Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de noviembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer, ya en contacto telefónico, en la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos, con el destacado periodista independiente Alejandro Turballadares. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar.
Bueno, lamentablemente, pues la historia que nos trae hoy, una penosa situación, la pérdida de la vida de un joven. ¿Qué ha ocurrido ahí en Cienfuegos? ¿Cuál es el relato? ¿Qué es lo que nos tienes que contar, Alejandro?
Sí, así es, Tomás. Lamentablemente, hoy la noticia no es halagüeña. Se trata de la muerte del joven de 18 años de edad, Darío Andino León, quien a mediados del mes de octubre decidió fugarse del servicio militar obligatorio, el cual llevaba 6 meses, y lanzarse a la mar junto a un grupo de jóvenes del barrio en el que vivía. La historia dice que ya en alta mar la embarcación que viajaba es capturada por una lancha de servicio de guardacostas norteamericano, donde le recibe los primeros auxilios y le realizan la entrevista por ver si clasificaba como refugiado político. Ya a finales del mes, de ese mismo mes, es devuelto a Cuba y es retenido en ese centro de recepción de Barceros que tiene establecida las autoridades cubanas en La Habana. Posteriormente le trasladan hasta la sede de la Seguridad del Estado acá en la provincia de Cienfuegos, donde es aislado en una celda y según los familiares no le permiten ningún tipo de contacto con ellos. Durante su estancia en la sede de Gedo, un compañero cautiverio dice haberse percatado de que el estado anímico emocional de Darío no era normal y que así se lo refirió a un oficial de esa unidad, de quien recibió una respuesta a Oscar que denotaba desinterés y, por supuesto, falta de preocupación. Por allá, pasando el servicio militar, lo transfirieron a una celda de la unidad militar donde se alojan las llamadas brigadas especiales, Boina Roja, también conocida acá como Prevención, y allí lo tienen varios días detenido, incomunicado en una celda, hasta que en la madrugada del martes 18 de noviembre decidió ahorcarse utilizando una sábana. Este es un poco que a grandes rasgos la historia.
Alejandro, para beneficio de la audiencia, si pudieras repetirme el nombre y los apellidos del joven fallecido.
Cómo no, el nombre es Darío Andino León.
Darío Andino León, de 18 años de edad. Cómo no, gracias, Alejandro. Adelante, Omar.
No, Alejandro, mi pregunta era, ¿has podido hablar con los familiares, los padres? En este caso, de acuerdo a la descripción tuya, pues hay, digamos, mucha irresponsabilidad como mínimo, ¿no? Yo diría irresponsabilidad criminal, y me atrevo a decir de ambas partes, ¿no? Tanto los servicios guardacostas que lo tuvo en alta mar, pues, como el sistema carcelario cubano, pero bueno, el sistema carcelario cubano no sorprende para nada. Pero, ¿qué piensan hacer los padres? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Tienes alguna idea?
Repíteme la pregunta, por favor, que la escuché muy mal.
Te preguntaba que qué piensan hacer los padres, si has podido hablar con los padres o los familiares que tenga este muchacho, porque evidentemente hay irresponsabilidad criminal de ambas partes en este caso.
Bueno, de forma inmediata, ya en el día de ayer, durante la procesión fúnebre, ellos viven a escasos 500 metros de la delegación provincial de Minín, acá en Cienfuegos, y pasearon el cadáver desde la casa hasta frente al edificio del ministerio, y allí, según testigos, aguardaban al cortejo fúnebre alrededor de una treintena militares que custodiaban la sede oficialista, y esto no amedrentó a los familiares, quienes propinaron gritos y consignas en properio a los militares. Ellos me estaban refiriendo que piensan viajar hasta La Habana, piensan presentarse en la sede de las oficinas de ETS de los Estados Unidos de La Habana y presentar el caso, porque como tú bien has dicho, bueno, ellos entienden de que hubo mala actuación de parte del funcionario que le hace la entrevista, pues debió haber tenido en cuenta, bueno, de que este muchacho estaba pasando servicio militar obligatorio y que de regresar a Cuba esto podría acarrearle consecuencias, como lamentablemente sucedió. Entonces, también ellos refieren que hay un grupo de acuerdos entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano, por el cual el gobierno cubano se ha comprometido a garantizar la integridad física, moral, de las personas que se han repatriado y esto no aconteció con el muchacho, quien padeció cautiverio y quien estaba incluso amenazado, aunque eso no ha sido expresado de forma explícita, pero sí estaba amenazado con afrontar un proceso jurídico porque estaba fugado del servicio militar. Y aquí se sabe que cuando eso ocurre, pues generalmente quienes hacen esta práctica pues padecen algún tipo de sanción.
Alejandro, una clarificación. ¿Se sabe en el caso de los compañeros de travesía en esta salida ilegal del joven que se suicidó, ellos quedaron en libertad?
Sí, casi de forma inmediata. El único que quedó retenido fue él. El resto fueron liberados.
Alejandro, evidentemente, y aquí quiero poner esto bien claro, la base para la concesión de asilo político se llama miedo creíble a ser perseguido en tu lugar de origen. Es decir, este muchacho evidentemente tenía un miedo creíble a ser perseguido, puesto que era un prófugo del servicio militar cubano, lo cual, diría yo, da base para cualquier tipo de reclamación. Y en el caso de las autoridades cubanas, bueno, este oficial estaba advertido del estado de ánimo que representaba cierto peligro para la vida del muchacho. Mi pregunta es que si además de la presentación ante las autoridades norteamericanas, digamos la sesión de intereses, también se contempla algo con relación a las autoridades cubanas, porque el patrón que parece ser en estos casos es que cuando se trata de las autoridades cubanas, los familiares pues tienen la percepción de que nada se puede hacer, o peor, de que nada deben hacer. ¿Piensas tú que de alguna manera piensan hacer algo en este sentido, o solo en el caso de la sesión de intereses?
Mira, Omar, no lo creo. Lo que percibí durante la entrevista esta mañana con la familia es que precisamente están embargados ese sentimiento que generalmente acoge a todo, o sea, es tomado por todos los cubanos, de indefensión, que creen que, bueno, que reclamar dentro de Cuba a las autoridades pues no va a llevar a ningún lado. Y generalmente lo que hacen es que van a la otra parte, en este caso con el gobierno norteamericano. Otra cosa que yo iba meditando mientras hacíamos esta entrevista es que, bueno, muy bien pudiera haberse dado el caso de que, por desconocimiento, el joven hubiese ocultado al oficial que hizo la entrevista en alta mar, bueno, esa condición de fugado del servicio militar, porque pudiera pensar de que esto pudiera haber acarreado problemas. Muchos de estos jóvenes no conocen cómo funcionan todos estos mecanismos y a veces ocultan información que pudiera ser vital precisamente para ser beneficiado.
Excelente punto, como siempre, Alejandro, porque viniendo de una sociedad cerrada como la cubana, a lo mejor Omar el joven pensó que aquí se opera igual en los Estados Unidos.
Sí, ¿no? Y que a lo mejor, pues entonces, las autoridades norteamericanas pues le iban a avisar al servicio militar o a la Exacto. unidad militar, algo así.
Sí, porque es un joven de 18 años. Buen punto. Alejandro, finalmente, en el encuentro que tuviste esta mañana con la familia, el drama familiar, Alejandro, 18 años, un niño apenas, ¿cuál es el escenario al que como periodista te enfrentaste de ahí ante esta dura realidad?
Mira, dos cosas me impactaron. Uno, la solidaridad, ya no solo familiar, sino del barrio. De inmediato se aglomeraron alrededor de la casa cuando supieron que yo me estaba interesando en el caso, una cantidad significativa de vecinos que están indignados por lo que pasó. Y lo otro que me impactó fue precisamente el cuadro familiar, sobre todo ver a la joven esposa, una muchacha de 17, 18 años, que llevaba en sus brazos una menor de 6 meses, que por supuesto ha quedado huérfana con el suicidio de este joven. Y entonces eso realmente me conmovió, eso me impactó, y bueno, me llevó a decirle a la familia, a solidarizarme y decirle que, bueno, humanamente lo que pudiera ayudar, pues podía contar con mi apoyo.
¿Cuál es el estado de ánimo, brevemente, Alejandro, de la gente, la población con este caso?
Bueno, yo diría que indignación, precisamente, porque no entienden cómo, primero, por qué una persona, por el hecho de intentar salir de su país, tiene que ser encarcelado. Después, porque si las autoridades no encarcelan, pues eso es responsabilidad, garantizar la integridad física de la persona que tiene retenida, es responsabilidad precisamente de estos cuerpos, y esto no se cumplió. Y entonces, de ahí la reclamación primero por el hecho de que lo hayan encarcelado y después por el hecho de que no garantizaran su vida.
Finalmente, Alejandro, ¿qué cantidad de personas pudiste apreciar ayer que participaron en el cortejo fúnebre?
Mira, yo no estuve presente, yo lo que tengo es el testimonio de personas que sí observaron lo que acontecía. Y me refieren que había un número importante, aunque no han precisado cifras, pero un número importante de personas que concurrieron, que participaron de esta protesta.
¿Cómo no, Alejandro? Gracias al periodista independiente Alejandro Tur Valladares, desde Cienfuegos, directamente para Cuba al Día. Dramático, Omar, esta situación.
Sí, de verdad. Y yo creo que para mí lo más significativo de todo esto es lo que mencionaba Alejandro, el hecho de que la gente, pues bueno, sí, inmediatamente tienen una idea clara a qué parte le van a reclamar, ¿no? A la parte del gobierno de los Estados Unidos, que evidentemente el funcionario que lo entrevistó tiene responsabilidad. Pero también hay que reclamarle a los que, como dice Alejandro, eran responsables por la integridad física del muchacho que estaba bajo su custodia.
¿Cómo no? Y más cuando ya había el precedente que se le había informado que estaba alterado.
Sin lugar a dudas.
Gracias, Omar.